Ser Podcast.
Porque estoy frío si hoy hace calor, yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué os reís tanto delante de Dios? Delante de Dios.
Lo he intentado. Pues sí, quedaba alguien despierto. Ya creo que es hora de levantarse y además es una buena manera de empezar el domingo escuchando este tema que yo no sé si ya nos da la clave para saber con quién y no sé si dónde incluso vamos a desayunar hoy. Lourdes Lancho, buenos días.
Buenos días. ¿Con quién? Puede que sí que haya dado la clave, pero ¿dónde? Seguro que no, porque estamos aquí como señores, como auténticos señores de Barcelona, sentados en una mesita de mármol, como tiene que ser, en un local centenario de la Rambla de Barcelona, frente al Liceu. Por eso se llama el Café de la Ópera. Y a pesar de que nuestro invitado es más madrileño que las porras y lo imaginamos, yo me lo imagino más sentado en un bar de la calle Velarde de Malasaña pidiéndose unas porras.
En la, calle, en la calle Velarde de hace 20 años.
Exacto, porque
ahora no hay nada.
Bueno, las Ramblas que tú viste con, en los años 80 tampoco tienen nada que ver con las Ramblas que son ahora, ¿eh?
Pero nada, de nada.
¿Cómo fue el chaval que llega aquí con su recién inaugurada banda de rock y ve las Ramblas de repente?
Pues mira, no sé qué estábamos haciendo aquí, la verdad. Me parece que promocionando el primer disco, claro. Supongo.
Que pillarte despierto a ti a esta hora es porque te has levantado o porque no te has acostado.
¿Qué mala fama tengo?
No, hombre, si lo pones en tu libro.
¿El qué pongo?
Pues que has vivido bien la noche.
Porque, pero es de eso hace mucho tiempo, hombre. Yo aprovecho el día, voy con los ritmos circadianos correctamente colocados.
Está muy alineado ahora. Pues la Rambla que encontró, lo cuenta en su libro. La Rambla que encontró era una Rambla que le flipó y ahora está medio levantada en obras. Y sabes que, Javier, que queríamos darle una sorpresa haciéndole que desayune porras, porque él dice, en el libro define que ser madrileño no es ser un moderno como estos que van a la última. Si un madrileño quiere desayunar porras, cruzar en rojo y hablar con desconocidos todo el tiempo. Y hemos,
ah, ¿no? Pues sí, sí, un poco. Sí.
Es eso. Y hemos intentado que desayunara porras, pero
hay alguien no ha que pueda ser. A lo mejor no.
No, se ha presentado Javier Pérez Andújar. Javier.
Hola, Javier. Hombre. Hola, Lourdes. Hola, José.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues he ido en busca de porras. Pero me ha venido a la porra porque imposible. Barcelona ya no es la ciudad que era. Está llena de interjecciones, es decir, de vallas. Todas las Ramblas levantadas en obras y los kioscos no abren hasta las 8 de la mañana.
Ni hacen porras hasta las 9, tío.
Y las churrerías no hacen porras hasta las 9 de la mañana.
Bueno.
He comprado unos churros de Chichinabo que los, sí, los vendían congelados y los calentaban en una tienda que vendían, no sé, que vendían desayunos con música chill out y pasteles de Sin Castillos. Y los he traído a título nominativo, vamos.
Bueno, Javier Pérez Andújar ya lo ha reconocido todo el mundo, pero Javier,
yo creo que
la canción de entrada, la voz y esos recuerdos, ya la gente, sí, nuestros oyentes deben saber con quién estamos desayunando.
Estamos desayunando, ¿no? Nada más y nada menos que con José L. Santiago, que es un chaval de barrio que soñaba con tener un grupo de rock y no solamente consiguió el grupo de rock, sino con Los Enemigos. En su carrera en solitario ha conseguido retratar una época, una cultura, una forma de vivir que ha conectado varias generaciones y ahora acaba de sacar un libro que se titula Desde el Jergón. Y te tengo que dar las gracias por estar ahí, José L., y también por el texto, porque a mí me ha descrito un Madrid que yo también he vivido. Usas expresiones, sí, además, que me han hecho mucha gracia. Tú hablas, por ejemplo, de la movida como la movida de los cojones.
De los cojones, como dice Miki, de los cojones de toda la vida, vamos.
¿Qué pasa? Que llegaste tarde un poquito a la movida, ¿no?
Bueno, es, tampoco hay que quitarles méritos, pero lo que pasa es que están sobrevalorados. Hay cosas muy buenas, salieron cosas muy buenas, pero no, a mí lo que realmente me molesta, eso sí que me molesta, es que haya echado raíces la idea de que antes de la movida no había nada. el Madrid. Y eso no es así. Lo que pasa, había que buscarse la vida, pero había un montón de conciertos en colegios mayores, en tal. Lo que pasa, la información estaba en la calle, la información estaba en las paredes, el run de la gente y todo esto. Entonces, bueno, si no pisas la calle no te enteras, claro. Pero no era una ciudad aburrida para nada. Estaban ahí los Burning, los Cucharadas, yo qué sé, había un montón de grupos.
Era, perdón, Javier,
no,
sí, perdona.
No, dime, ¿era?
No, Javier.
Era un rock de barrio, un rock que salía de las calles y de repente se borró, pasó en todas las ciudades. Era un rock espontáneo de los grupos que has dicho.
Sí, con un equipo muy precario, pero gente que tocaba muy bien.
¿Y dónde está todo ese rock?
Es que les pasó a muchas bandas de aquellas que se quisieron adaptar a los tiempos modernos que eran entonces la movida. Y aquello era desastroso porque no pegaba nada, no pintaban nada. Estos eran gente de pelo largo y pantalón de campana. Y muy, muy, muy buenos músicos, además, cuidaban. Asfalto, me acuerdo, con unos juegos de voces que flipabas. Y bueno, lo que pasa es que había un poco, no es como ahora, que das un botón y te sale todo.
Bueno, has dicho antes un equipo muy precario, claro, tocabais con lo que podíais, porque una Fender Stratocaster costaba una pasta.
Claro, yo la primera que vi en mi vida la tenía Rosendo.
De contrabando.
No sé dónde se la compraría, pero es la primera que vi. Y antes de eso yo tocaba con guitarras prestadas, porque la mía era que no se podía ni afinar. No sé, era otro tipo de... Sin embargo, ahora es al revés. Ahora tienen los chavales acceso a instrumentos, incluso a estudios caseros para grabarse sus cosas. Y sin embargo, entre tanto marasmo de información que hay, pues es muy difícil destacar.
Estamos hablando de un chaval de barrio que quería una banda de rock, consiguió la banda de rock, pero tampoco hay que romantizar el barrio, porque cuentas en el libro, en este Desde el Jergón, una anécdota después de algo que hiciste, que no estuvo muy bien, Josele, que el Bielas se te acercó.
¿Yo qué voy a hacer?
Y hombre,
era muy bueno.
Hombre, tu padre igual echó de menos la pistola reglamentaria un rato, ¿no? Un día.
Bueno, eso está un poco ficcionado.
Ah, vale. Sí, seguro. Autoficción ahora, ¿no? Que está de moda.
Pero uno de los pequeños delincuentes habituales del barrio, el Bielas, se te acercó y te dijo: no dejes que el barrio te atrape.
Bueno, eso está totalmente ficcionado.
Ah, sí, joder, pues claro. Me encantaba esta anécdota.
Sí, hombre, pero ahora es demasiado John Wayne, ¿no? Un poco. Pero el resto es que, claro, lo que pasa cuando escribes un cuento, y Javier lo sabe muy bien, mezclas cosas. Entonces, a lo mejor en el personaje del Biela, que existía el Biela y estaba cojo de polio, pero también hay más gente metida ahí dentro y sale una persona más completa.
Pero esto que decía Lourdes me ha recordado una cosa que me dijo hace poco Miguel Maldonado, el cómico. No sé qué dije, me salió algo a lo mejor un poco macarra y me dijo: joder, Javier, tú has salido de Usera, pero Usera no ha salido de ti. Yo creo que a ti te pasa un poco lo mismo, ¿no? El barrio lo llevas en ti.
Bueno, eso nos pasa a todos un poco, ¿no? Incluso a la gente que desde el centro, pues también. Ahí hayas crecido, ahí hayas echado raíces, ahí estás, te has formado, ahí has perdido a todos tus amigos de vista. No sé. De todos modos, yo sigo yendo, todos los meses un par de veces a ensayar o a ver a mi madre o las dos cosas.
¿Y vosotros dos, tú y Javier, desde cuándo sois colegas? ¿Desde cuando robamos polvorones juntos?
No. Pero estaban ahí para cogerlos, ¿no?
Sí, sí, sí. Uno, Josele.
Como la farmacia, igual.
Ya.
Pues son colegas.
Nos veíamos en el bar Mañé, ¿te acuerdas?
¿En el bar cuál?
Mañé, en Florida Blanca, con Borrell. Ibas con Nuria, con tu mujer, con Nuria Torreblanca.
Que es un ser de luz.
y yo iba allí porque vendían Brooklyn Lager, que era una cerveza muy guay.
Neoyorquina.
Neoyorquina, la descubrí leyendo a Enric González.
Exacto, era un fan, Enric, sí, de la Brooklyn.
Y en ese bar de Barcelona la tenían, y ahí coincidíamos.
Sí. Yo iba porque había Guinness.
Porque había Guinness,
sí,
claro.
Muy buena. Además,
lo que mola de Los Enemigos y de lo que por lo menos cuentas en tu libro, que ya no sé si ficcionas o no, yo me lo había creído de todo, Josele, es que sois unas personas muy legales y además muy fieles a vuestra gente y a vuestra música. Quizá por eso no os ha pasado lo que a otros grupos, que el estilo quedó diluido por las modas y demás.
Sí. Es que si te ¿ves lo que te decía antes de los grupos que se quisieron acercar a la modernez? Y no tenían, yo no, en mi opinión, no tenían que haberlo hecho. No hay por qué estar al día. Si te quedas quieto donde estás, pues antes o después te pones de moda. ¿Sabes? Porque esto es circular.
Me encanta.
Es mejor esperar, ¿no? Haciendo lo mismo.
Claro, haciendo lo tuyo. Pero si la vas siguiendo, llegas tarde.
No hay nada peor que querer ser moderno, ¿verdad?
Pues sí, queda un poco patético, la verdad.
Estamos escuchando de fondo, Josele, la canción Hermana Amnesia. Y en el libro también cuentas una etapa de tu vida que también va muy ligada siempre al rock and roll, ¿no? Aquello de sexo, drogas y rock and roll. Y cuentas muy bien también cómo después de dejar las drogas, de rehabilitarte, tienes que enfrentarte a toda tu vida sin esa sustancia que había tenido ese protagonismo, ¿no?
Sí, de dejar las drogas, desintoxicarme, y quería recalcar en un centro público, en un centro público, como debería ser. Y a mí me funcionó la cosa. Lo que pasa es que a mí me funcionó porque tenía la música, yo creo. Porque allí los compañeros míos de grupo, pues no tenían nada. Ahí en el libro creo que digo, no tenían ni un trabajo que odiar. Entonces, la mayoría era por trámites burocráticos, que acaban de salir de la cárcel o lo que sea, y tenían que presentar el certificado de desintoxicado. Pero bueno, a mí me funcionó muy bien, y agradecí mucho que fuera público, claro, porque si no, a ver dónde me meto yo.
Antes has dicho que es un barrio en el que perdiste amigos o viste marchar amigos, no sé qué expresión has usado, pero no sé si está vinculada a la droga. Claro, es que el Madrid de esos últimos años 70, primeros 80, yo desde luego lo vinculo mucho con la heroína.
Sí, la heroína corría por todas partes. Sí. El acceso a la heroína era increíblemente fácil.
Sí, yo
vi. Ahora, ahora hay que ir a poblados que están lejos y tal y cual, pero entonces bastaba con acercarte a la Plaza de España o a la Gran Vía, a la Red de San Luis, y tenías un montón de camellos donde elegir. No sé si esto estaba orquestado o no, pero el caso es que la policía pasaba por allí con la ventanilla bajada mirando, muy, muy chulos, pero no.
En mi barrio se pinchaban al lado de la comisaría, no había ningún pudor.
Claro, ¿verdad? Nada, pues eso, pues lo mismo.
Pero ¿has visto marcharse o has perdido amigos por la droga? Muchos.
Claro, muchísimos. Por eso la vida mata. Que me decían con mucha frecuencia que el hilo conductor es Dios. Digo, no, y Dios es un personaje secundario. Muy bueno, pero un personaje secundario. El hilo conductor es la muerte, porque no es normal que un chaval con 18, 20 años, pues haya ido ya a 7, 8 entierros de amigos suyos. Entonces fue una cosa tremenda, ¿no? Y no sabíamos dónde nos metíamos. Era por probar, vamos a probarlo. Y ya se acabó la cosa. Entonces, ahí lo cuento en el libro. Fue un poco nuestra guerra, ¿no? Lo que decían nuestros abuelos. ¿Cómo se nota que no has pasado una guerra? No sé qué. Pues nosotros pasamos por
la heroína.
Sí, porque fue, ya te digo, fue letal la cosa. Era tremendo. Entonces yo estaba muy enfadado, no sabía con quién. Y por eso la vida mata. Desprende tanta rabia, ¿no? Es contenida. y yo creo que es gran parte de su fuerza es esa especie de blasfemia, porque este tipo de temáticas de la muerte, etcétera, suelen asociarse a músicas fúnebres, solemnes y tal. Y bueno, ahora que lo pienso, el blues rural también habla mucho de la muerte. Pero bueno, en todo caso, al rock and roll así tocado con fuerza, con energía, con alegría casi, pues como que era el contraste, era casi blasfemo. Entonces yo creo que de esa blasfemia le da mucho empaque al disco.
El libro está lleno de alusiones a amigos, a colegas. Por ejemplo, os marcó mucho la muerte de Lalo, vuestro manager. Pero Javier me comentaba Javier Pérez Andújar.
Somos dos Javieres.
Claro. Te llamaré Andújar.
Sí.
Andújar, me comentabas cómo te tocaba la relación.
La historia, sí, la historia con Artemio, que es muy bonita. Vuestra historia de amistad con Artemio, porque
es que sí, es que éramos cuatro, nos subíamos al escenario tres y el otro, que era Lalo, era el que nos buscaba conciertillos por aquí y por allí, que íbamos, por cierto, sin cobrar ni nada, íbamos por la gasolina y una cerveza y ya está, pero nos hacíamos un montón de kilómetros así. Entonces, lo que pasó con... Teníamos el sueño de vivir de la música, como muchos, como tantos otros grupos y tantos chavales, pero éramos cuatro. Entonces, al perder a Lalo en un accidente de tráfico, pues fue en un momento en el que estábamos a punto de conseguirlo. Entonces, no sé, fue en un momento muy, 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 muy delicado. De la banda, pues perdimos a nuestro amigo. Y yo creo que eso nos unió a los tres de una manera casi consanguínea. Y ya sé que suena un poco a película de adolescentes y tal, pero yo creo que allí hicimos tácitamente un pacto. Y desde entonces seguimos los tres. Y un guitarrista siempre, que ahora es David Crae, que es un encanto.
Oye, ¿qué música? Porque ¿sabes qué pasa? Que Javier y yo siempre volvemos a los clásicos. ¿Tú ahora qué música escuchas?
Yo ahora pues estoy escuchando rock otra vez, que llevaba mucho tiempo escuchando sobre todo jazz, que me encanta y me desintoxica un poco, pero he vuelto a las raíces también. Estoy escuchando rock y descubriendo bandas y todo eso.
Cuando Javier mezcla rock con Bonnie M y Bacara y...
Hace muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que soy omnívoro. Oigo de todo. Bueno, no es eso. Una cosa son las píldoras, porque les meto música que funcione, y luego son los vicios privados, que escucho lo que escucho.
Bueno, que funcione según su criterio, claro.
que funcionen con el texto.
Con tu criterio un tanto surrealista. Oye, me encantan también las anécdotas de vuestros conciertos, que se juntaban rockers, mods y de estas tribus urbanas. ¿Ahora dónde están estas tribus? ¿En TikTok o qué?
No sé, porque yo nunca había visto nada de esto hasta que me mudé al centro de Madrid, y entonces ahí de repente veo pues lo de eso, las famosas tribus, que si eras rocker pues no te podían gustar grupos punk, si eras punk no podían gustar grupos mod, y era una cerrazón y una tontería tremenda, que además acababan a hostias, pero a hostias limpias. Entonces, claro, sale uno de su barrio y se encuentra con eso, con tal disparate, que dice, joder. Y yo creo que fue lo que nos llevó a muchos hacia Malasaña, donde había bares que se escuchaba de todo, yeah, sin que nadie te insultara ni nada. Y los que éramos melómanos del rock, pues allí vimos un reducto, un refugio, que fueron abriendo bares, pues se fueron abriendo bares, y al final en dos o tres manzanas tenías, pues no sé, unos 10 bares en los que podías tomar copas y escuchar música nueva y descubrir música nueva también, porque había acceso al disc jockey, que le llamarían ahora, a preguntarle esto qué es y cosas así. Y también iban muchas lumbreras por allí, muchas lumbreras que sabían mucho de música, de los cuales podías aprender un momento. Vaya, un barrio ideal para un aspirante músico profesional.
Y lugares muy poco parecidos al sitio Cookie en el que estáis ahora, donde acaban de hacer un café con leche que espero que haya salido fenómeno.
No es cookies, Javier, esto es puro modernismo.
Sí, sí,
un café antiguo sin reformar, ¿eh? Sí, que en Barcelona eso es rarabis.
El sitio Cookie era donde compramos los churros, que era, vamos, ha sido pagar y salir corriendo.
Los churros congelados y recalentados.
Sí, sí.
Oye, que mil gracias por la conversación, y es un libro que mucha gente va a disfrutar, sobre todo la gente que quiera recordar el Madrid de esa época, la música de esa época, y tu persistencia, José Le, porque no has cambiado nada. José Le,
sí,
Santiago.
Bueno, van las canciones mandando, pero... pero lo que al final me ha salido es una crónica social, casi.
El libro se llama Desde el Jergón y así guardamos unos segundos para escuchar tu música. José Le, un abrazo fuerte. No robéis nada.
Un abrazo.
Hasta luego, Javier, también.
Adiós, Javier. Chao.
Pórtate bien tú también.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.